Llega hasta nuestro espacio esta idea, hasta Granada Social, una de esas M's de Granada que, bueno, tanto nos gusta que nos visiten y que nos cuenten su vida, sus historias y bueno, la trayectoria que llevan tanto profesional como personal. En este caso, alguien que ustedes seguro van a conocer mucho, si no por la voz, que a lo largo de la entrevista también, pero cuando vean su cara, seguro que les suena. Ella es Zahara Hamed. Si lo he dicho bien, que a mí me cuesta mucho estas cosas. Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas.
¿Lo he dicho bien?
Es Farah.
Farah Ahmed. Siempre a mí me cuestan los nombres, soy un poco complicado para estas cosas. Bueno, que muchas gracias por estar en Granada Social y bienvenida y gracias por recibirnos.
Encantadísima de estar con vosotros.
Bueno, a ella la van a conocer de sobra porque además dentro de muy poquito vuelve una serie esas que están haciendo estragos y están movilizando a todo el mundo, a los jóvenes y no tan jóvenes. Tenemos ya mismo la tercera temporada de Élite y tú, como todos sabemos, estás, vamos, inmersa hasta arriba.
Bueno, yo formo parte del elenco de Élite, soy la madre de Nadia y Omar y bueno, pues no soy protagonista dentro de esta serie, pero tengo...
Formas parte.
Formo parte de la familia Élite, sí, muy contenta por eso.
Además, un personaje el tuyo que, bueno, dista mucho de lo que eres tú personalmente, ¿no? Totalmente.
Sí, sí, sí. Represento a una mujer musulmana, muy tradicional y, bueno, pues una... También una mujer, una gran madre, ¿no? Y eso también es bonito y, bueno, esa energía pues también se transmite también en plató con, pues, con los niños, o sea, con los niños, ya es que los tengo como mis hijos de verdad, se puede ver, pero tanto con Mina como con Omar, pues se ha generado como con mi marido, con Abdelatif Widar, ese vínculo, ¿no? Y ya pues nos queremos como una familia que somos, al final son muchas horas, y nos queremos un montón, la verdad que sí.
Cuando siempre que tienes un personaje hay algo, aunque en el fondo no tenga mucho que ver contigo, ¿no? Por mentalidad o por historias, pero hay algo siempre de esencia del personaje en ti.
Claro, bueno, intentas poner algo de ti, obviamente. Tú prestas tu voz, tu cuerpo, tu emoción. La prestas a esa persona que va a acompañarte durante el tiempo que estés haciendo ese papel, ¿no? Entonces intentas darle, sobre todo yo, veracidad y autenticidad e intentar que no sea un personaje plano, que sea vivo y eso. A veces los guiones no te lo permiten porque,
claro,
obviamente a veces no se puede, ¿no? Pero se intenta, siempre se intenta.
En series como Élite, donde bueno, se refleja una realidad muy al día a día, ¿no? De la juventud y de historias, ¿se llevan reflexiones a casa cuando terminas los rodajes?
Hombre, yo creo que sí. En nuestro caso, nuestra familia, que se representa una familia pues tradicional y en el que uno, sobre todo, bueno, ambos personajes viven una transformación, uno de mis hijos con el tema de salir del armario, ¿no? Y eso es muy tabú y parece que solo pertenece a el salir del armario a algunos lugares del mundo, ¿no? Como si Occidente fuera realmente el único que tuviera esto, ¿no? Y es que, bueno, pues existe gente que sale del armario en todo el mundo, afortunadamente, que nadie se quede apolillado, por favor.
Que además hace mucho calor dentro del armario, por favor, fuera, fuera todo el mundo.
Sí, sí, sí. Pienso que eso, pues también creo que es un reflejo que, bueno, pues si alguna persona se siente identificada y pues es bueno tener un referente donde, bueno, pues también veas que alguien tiene esa valentía de salir, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Luego, pues hay temas generales de adolescentes, de gente que se está haciendo como persona, que ahí pues también existen, ¿no? Y bueno, pues también hay mucha gente que es muy fan porque les encanta le encanta la idea de ese instituto de élite ideal y esos asesinatos y esas cosas que pasan por ahí. Entonces pienso que, bueno, que es algo que ha enganchado, que es nuevo, que iba dirigido a un público muy concreto y que ha enganchado a la gente, y eso es lo importante.
Quizá nosotros hemos vivido, hablo de nosotros porque, bueno, ya tenemos una edad, al menos yo, hemos vivido Al salir de clase, Compañeros, todo este tipo de series. Al final el fondo es el mismo y lo que cambia un poco es el escenario.
Yo tengo una teoría, que igual es, a los que somos más mayores y seguimos o vemos ese tipo de series, que algo nos ha traumado el instituto que seguimos viendo.
Totalmente. Estamos enganchadísimos a las fotos. Yo me acuerdo de Salvados por la Campana y todo este tipo de historias.
Sí, siempre hemos tenido historias de instituto. Bueno, pienso que es una parte fundamental, ¿no? Porque es el momento de la vida en el que empiezas a buscarte quién eres tú, ¿no? Eres hasta que eres niño y luego empiezas a ser adolescente y a decir, a ver, ¿quién soy? Creo que es un momento,
un cambio fundamental,
muy fuerte, sí, de cambio. Y cuando ves a una gente que también reflejada en una pantalla le pasan las cosas que a ti te pasan, que tienen esas mismas dudas, que se van naciendo y tal, pues de alguna manera te sirve de referente. Y ahí pues te cambian cosas dentro.
¿Ha cambiado la forma de contar las historias
en España?
En España, en este tipo de series, por ejemplo, porque, bueno, los temas que se tratan en Élite quizá en otra época no eran tan fácil, ¿no?
Bueno, hace poco...
¿O de otra forma?
No lo sé, diferente. Yo creo que también visualmente hemos ganado muchísimo.
Muchísimo, muchísimo.
Date cuenta que la ficción, como se hacía antes, era casi siempre en plató, ahora se está utilizando mucho exterior, se está brindando como más realidad a las cosas. Tenemos también, no sé, unos avances y una manera de contar, y tenemos mucho talento en España, cinematográficamente hablando.
Eso no falta nunca, ¿eh?
No, es increíble. O sea, pienso que valoramos muy poco nuestro arte en general. Debe ser que tenemos mucho talento y estamos tan acostumbrados a que la gente sea muy talentosa que lo vemos como normal ya, pero es impresionante. Nada más que tenemos que ver la cantidad de gente que está trabajando fuera y que parece que hasta que no trabaja fuera no los reconocemos dentro, pero gente que lleva trabajando muchísimos años.
Bueno, eso muchas veces de ser profeta en nuestra tierra, en España a veces cuesta un poquito.
Sí, en muchos sitios yo creo. A ver, ¿sí? Es complicado el arte a veces. No es una profesión lineal. Está muy vinculada a muchas cosas, no sé, a muchos cambios, y es una profesión que te tiene que gustar mucho.
Además, tú que conoces mucho mundo, porque vamos a hablar un poquito de tu historia, ¿no? Tú naces en Tetuán, ¿no?
Sí.
Naces en Tetuán y nos contabas casi que has venido ascendiendo geográficamente hasta llegar a Granada, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo pasé mi adolescencia, mi instituto, en el Instituto Isla Verde de Algeciras.
Con muchas realidades
con
también.
Con muchas realidades y muchas mezclas también, porque está bien. Y bueno, y a medida, pues yo estudié aquí en Granada, en la universidad, pero luego me fui a Barcelona a estudiar interpretación, que era lo que me gustaba, ¿no? Y entonces, pues me he ido cambiando, sí, así. He vivido en muchos sitios, he trabajado fuera de España, porque a mí me gusta mucho viajar y viajar trabajando es algo que me encanta. Entonces, pues todo lo que he podido y en lo que he podido entrar, he intentado, pues, no sé, pues hacer teatro fuera, lo que ha ido saliendo, ¿no?
Y la historia te llega a que Granada te enamore, ¿no? Como le pasa a mucha gente, ¿no?
Hombre, Granada es un lugar, ¿sabes qué me pasa a mí aquí? Que toda mi esencia está aquí, porque aquí hay una memoria y una historia que me llena por dentro. Yo me doy un paseo por el Albaicín y yo me siento muy, muy a gusto, muy
conectas
conectada.
Mucho, sí.
Sí, sí, sí. Miro a la Alhambra y digo, pero si es que esta es mi mezcla, ¿no? Esa mezcla muy granaína que me encanta. Y entonces, pues aquí me siento muy feliz. Muy feliz y me encanta Barcelona, Madrid, que he vivido en esas dos ciudades. Me encanta toda España porque España es preciosa entera, pero Granada me enamora.
¿Qué tiene a lo mejor esa esencia de sencillez de ciudad? no esas grandes urbes con ese estrés. Yo cuando vine mucho a Madrid, y se lo digo a mis amigos, el primer día me da hasta bajón, pero porque la veo más fría, que estoy acostumbrada a Granada, muy chiquitita, todos nos conocemos, todo, y es como más impersonal.
Sí, Madrid, obviamente. Yo creo que uno va a una ciudad de esas para perderse, ¿no? Y vuelve a una ciudad de estas para encontrarse. Tiene mucha magia Granada por el hecho, yo creo, también de esas tres culturas que conviven, ¿no? En esa memoria que tenemos tan preciosa y que nos da tanta riqueza. Y también eso que yo la cuando llegué aquí y me fui a hacer varias cosas, ¿no? Iba a todos lados andando y terminé antes de lo que yo me había programado, acostumbrada a Madrid, Barcelona. Y dije, ¿sí me puedo tomar un café y todo?
¿Y tú? Tengo tiempo libre, oye.
Tengo tiempo, tío, esto es increíble. Y sí, es muy, muy guay. Aparte que tiene un montón de cosas, muy fácil el acceso a la verdura ecológica, a lo ecológico, ¿sabes? A las cosas hechas de verdad, las cosas de verdad. Eso es lo que me gusta de Granada, que es de verdad.
Porque esta mujer, aparte de personalmente enamorar y bueno, profesionalmente, pero cuando conoces todo lo que haces, todo lo que llevas a cabo y sobre todo esa parte social tan involucrada tuya, es como que te llenas más todavía, ¿no? Cuando hemos estado hablando en la entrevista previa de todas las cosas que haces, además ligado con la mujer, con la cultura, con la asociación que tienes, cuéntanos, porque yo me he perdido en un mar de posibilidades magnífico.
Bueno, pues mira, nosotras tenemos una asociación que se llama Zaura. Y esta asociación tiene varios proyectos.
Además que, perdona, Zaura tiene un significado muy bonito.
Zaura, revolución en árabe.
Revolución.
Y es una revolución del amor y del arte.
Qué bien.
Así. Entonces, desde entendemos que el arte tiene una función que es personal, vital y social, ¿no? Entonces, yo, no sé, empecé a hacer teatro gracias a gente que cultivó ese amor y que me abrió esa puerta para una vía de expresión, y entiendo que todo tiene que fluir, ¿no? Y que tienes que devolverle a la vida todo aquello que también te ha dado, ¿no? Y a lo mejor pues le abres la puerta a otra persona que igual que te la abrieron a ti, ¿no? Y a través de nuestra asociación tenemos un proyecto que se llama un taller de danza para el encuentro, que es un taller de mujeres donde nos encontramos para bailar. Recopilando todas las danzas orientales, las utilizamos como una danza terapia en la que nosotras conectamos con nosotras mismas, trabajamos la sororidad, trabajamos la feminidad y todos los aspectos de lo femenino, ¿no? A través de una conexión con la música, con la expresión y con la libertad de la expresión. Entonces, simplemente dejarte fluir, aprendemos pasos, aprendemos cosas y así llevamos tiempo. También hemos trabajado con Cruz Roja, con este taller, para usuarias de Cruz Roja y bueno, para el 8 de marzo de este año nos han reconocido como un taller que trabaja por la igualdad.
Qué bien.
Y eso, pues estamos muy contentas por eso, porque no sé, creemos que es una labor que nada más que tenemos beneficios, porque todas nuestras alumnas pues nada, se enriquecen y siguen trabajando.
Te ayuda un poco a equilibrarte también, ¿no?
Sí, a mí
en medio de este estrés del día a día.
Y me da mucha realidad, porque, no sé, la gente, pues eso, hablamos de élite, hablamos de salir en la tele, de salir en Netflix, de
ese mundo de purpurina un poco.
Sí, pero la gente no se da cuenta que detrás hay personas y que hay muchas personas como yo, ¿no? Que también hay muchos actores, gente que está vinculada a lo social, porque nos preocupa y nos interesa, ¿no? Y estas cosas pues a mí me hacen tomar tierra y las necesito. De hecho es que yo mis lunes para bailar son sagrados. De hecho hoy bailamos.
Toda mujer que llega a este proyecto y bueno entra en una de estas sesiones donde bailáis, donde fluís, ¿cómo entra y cómo sale?
Pues es increíble. porque el crecimiento de esas mujeres y de cómo se van sintiendo es espectacular. Y entran muchas veces diciendo, bueno, si yo no sé bailar, yo no puedo, yo no sé qué...
Con los prejuicios propios, ¿no?, de cada uno.
Sí, porque primero es que todas estas danzas normalmente se han enseñado con espejos, con mirarte, con... y luego pues entramos ahí en el mundo de físicamente cómo somos las mujeres, ¿no? Ese módulo de mujer modelo, guapísima y... con unas medidas exactas, ¿no? Y no cabemos ninguna en eso. O sea, ahí son cuatro que son modelos y que se dedican a eso, obviamente.
Claro, es su trabajo.
Somos normales, mujeres normales y maravillosas también. Y entonces, pues nada, hacemos que ese pensamiento lo trabajamos a través de hacer esa danza a la luz de las velas, sin espejos, intentando conectar con un movimiento y con una manera de enseñar, porque... A mí me enseñó a bailar mi abuela y mi abuela no tenía una técnica ni nada. Era como, niña, levanta esto, haz esto. Pues yo qué sé, pues de esa manera. Entonces, hombre, yo he aprendido un montón de cosas a través de mi formación como actriz y en danza y eso, pero al final me gusta conectar con esa idea ancestral de pasar algo con libertad, ¿no? Y en eso trabajamos, y la verdad que el beneficio es increíble. Primero que durante esa hora no están pensando en sus problemas, están relajadas, respirando. Ya el hecho de pararte a respirar...
A veces que no te das cuenta y de repente sientes una presión en el pecho y dices, uy, pero ¿qué pasa?, ¿no? Y es como que estás hiperventilando del estrés diario.
Pero es que es algo brutal, cada vez más. Hoy lo estaba hablando con una amiga, digo, es que este mundo nos está demandando cada vez más rapidez, más estrés y al final más dolor, porque va contra tu velocidad, ¿no?
¿Tú crees que hemos perdido la capacidad de pararnos en un mundo como este?
Yo creo que sí, y tenemos que recuperar el respirar y el conectarnos con la tierra y con las personas. Se nos está olvidando conectar con las personas. Estamos como los caballos que se les ponen en
las orejeras,
¿no? Las orejeras para que... ¿no? Entonces ahí, que no. Que a mí no me pase, que a mí no. Y es como no nos damos cuenta que en las redes, en conectarnos, no nos perdemos, sino que ganamos. ¿No? Eso es lo que creo yo mucho en las redes.
Al final es fluir y conectar con la energía, ¿no?, de la naturaleza, que es lo importante.
Y aquí tenemos la suerte de poder conectar con la energía de la naturaleza. Por eso yo pienso que Granada es una ciudad muy especial, por esa mezcla que tiene entre ser una ciudad pero estar muy muy conectada con la naturaleza. Y suerte que también tenemos a nuestra gente mayor.
Ya.
Que,
fundamental,
que tienen esa
sabiduría,
esa,
¿no?,
sabiduría, y ojalá tuviéramos más contacto con esta gente.
Muchas veces pienso cuando perdamos, porque es ley de vida, a toda esta gente que viene de vivir la vida de otra forma, ¿no?, más conectada con la naturaleza, la sabiduría de la tierra. Nosotros que nos estamos criando en un mundo de aceleración continua, de redes sociales, de cosas superficiales, ¿qué será de nosotros, no? Esto, bueno, va a ser complicado.
No seamos negativos. Que hay gente joven con muchas ideas,
sí,
y
sí, sí,
con mucha energía increíble.
Y con iniciativas como la tuya. Además, hablabas de tu abuela, que te había enseñado a bailar. Y te decía, niña, por aquí, por allí y tal.
Sí, sí.
Pero es que luego tú tienes un espectáculo maravilloso basado en una receta de tu abuela también.
Sí, yo tengo un monólogo gastronómico. Uh-huh. Que es otro de los proyectos de Zaura. Uh-huh. Que también es una compañía de teatro, y bueno, pues se llama Tallín, una historia entre fogones, y entonces mientras que cocino ese plato, que es un tallín de pollo, pues voy contando.
Qué bueno, por favor.
está buenísimo la receta de mi
luego
abuela.
Luego se puede probar después de verte.
Por supuestísimo. Luego hay tapa, porque
ay,
es la
bueno.
Tradición granaína o nuestra.
Sí, sí, sí.
Y después hay tapa. Hay que probarlo, sí, sí, sí. Y bueno, primero porque yo también concebí esa idea como una comunión con el público, ¿no? Y porque para mí la cocina es un arte, por dignificar también a todas esas mujeres que se pasaban horas cuidándonos y que han sido nuestras abuelas y bisabuelas y tatarabuelas y han pasado, pues eso, anónimas, ¿no? Pues reconocer ese cuidado, ese cariño, esa receta, que además es como ponle una mijititilla de esto. Sí.
¿Y cuánto le he hecho? Una
tú, no sé, un chiquillo. Pues a ojo. Y entonces a mí eso me encanta. Sí. Esa manera de entender me encanta, porque significa que tienes que estar bien atento. No es una cuestión de, bueno, pues le echas tal, tal, tal y es exacto. No, tienes que estar atento porque la cocción tiene un tiempo, ¿no? Entonces, mientras que está cocinándose todo ese tiempo, yo voy contando historias, porque Amal, que es el personaje que yo represento en esa obra, es una mujer que es como una especie de Sherezade, ¿no? Que va contando historias, historias de nuestra memoria morisca, ¿no? Nuestra memoria común.
Recuperando esa esencia granadina, ¿no?
De esa esencia, de esas tres culturas que convivieron y que han dado tanta riqueza y tantas historias que nos hacen reír, que nos hacen conectarnos y también a través de... Hay cantos, hay... Claro, hay...
Qué bien.
Hay también jarchas, que son las primeras expresiones, hay jaquetía, que es la lengua que hablaban los judíos sefardíes, que era una mezcla entre el castellano antiguo, el árabe y expresiones hebreas.
Claro, al final era la mezcla de todas las culturas que convivían.
Hay una frase judía preciosa, que es cuando, por ejemplo, tú le deseas algo a alguien, uh-huh, algo bueno, tú dices, la gente para como decir que Dios te oiga, decía, tu boca en los cielos.
¡Ay, qué bonito!
Entonces...
¡Qué guay!
Y alguien, cuando le querías decir a una mujer que era hermosa, le decías que era endiamantada. Me parece tan bonito la belleza de estas culturas. Me parece que eso lo estamos olvidando. Olvidando y
por tener la capacidad de poner belleza en las palabras de sentimientos, ¿no? De cosas que percibimos, que al final muchas veces nos vamos a lo estrictamente...
Claro, tú, mira, nosotros que tenemos aquí la Alhambra, ¿no? Y vemos esa belleza y dices, estas culturas estaban tan conectadas con esa belleza, con recrear la belleza, con buscar formas que nos hicieran ver lo hermoso que es la naturaleza y tal, y pienso, toda esa riqueza tenemos que conservarla, tenemos que ponerla en valor, sentirla nuestra. No era una gente que venía de fuera, no, eran granadinos que nos han dejado esto, granadinos que eran judíos, granadinos que eran musulmanes, granadinos que eran cristianos, toda esta gente nos ha dejado muchísima riqueza. Y toda esta historia la tenemos que recuperar, que nos parece ajena, que pasó en España, que es historia de España y que es importante que recuperemos eso. Nuestros poetas, nuestros filósofos, nuestros matemáticos.
Además que Granada siempre, y cuando hablamos con Curro Albaicín, nos decía, es que Granada tiene la capacidad por sí sola, sin sus moradores, que es una palabra que me encanta, sin sus moradores, tiene la capacidad de atraer, de enamorar a toda la gente que tiene una sensibilidad especial. Porque todos los artistas y los grandes artistas que han pasado por la ciudad se han quedado absolutamente enamorados de ella.
Es que enamoran.
Quizá por esas energías que contaban, ¿no? Por esa cultura y por esa forma de hacer sus cosas. Oye, hablas de mujeres en este monólogo, hablas de mujeres. ¿Con qué mujeres te sientes tú más? ¿Cuál te llama más la atención su historia?
Pues de las que hablo dentro
de las que hablas dentro del monólogo.
A mí la historia que me fascina es la historia de Guayada. Es una mujer, bueno, es que yo estudié aquí filología hispánica. Mira, poesía me encanta. Esta mujer era una poetisa. Pero es que además hizo un pues como si fuera un espacio de encuentro entre poetas y generó pues una especie de café teatro, ¿no? Como así decirlo, en el que se encontraban todos los mejores poetas de la época, ¿no? En Al-Ándalus. Entonces, me parece esto épico, me parece brutal que esa mujer que iba con unos bordados en su caftán, diciendo bonito. Estoy hecha por Dios para la gloria y camino orgullosa por mi camino, esa mujer, todo mi respeto.
Además, o sea, en una época como aquella, ¿no? Es que todo esto hay que contextualizarlo.
Sí, pero es que yo luego, investigando, me doy cuenta que en aquella época era mucho más libre. O sea, todo el tema, ¿sabes? Que era que estaba la gente mucho más relajada que ahora, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y eso me sorprende. Bueno, no me sorprende mucho, pero mi abuelo, por ejemplo, que era muy, muy abierto, era musulmán, y luego yo he visto actitudes en gente más joven que yo, ¿no? Que he dicho, wow, ¿qué ha pasado aquí?
¿Y esto por qué? Claro.
¿No? Y luego, bueno, pues también no todo el mundo es así, o sea, hay gente de todos lados y de todas las religiones, y que todas las creencias son respetables y todas son bonitas, ¿no? Siempre y cuando vivamos en un país laico y tengamos también libertad de no seguirlas, ¿no?
Si no quieres, evidentemente.
Sin ofender a nadie, vamos.
Pero claro, ocurre algo, y es verdad que la juventud, a veces vivimos en una época que creemos que está casi todo conquistado, y muchas veces cuando te paras a ver cierta parte de la juventud, ciertas actitudes machistas, xenófobas, racistas, ahí hay un germen de cultivo que como que vuelve a renacer un poco, que chirría.
Ese germen se llama ignorancia, incultura, ¿no? Y yo pienso, el racismo se cura viajando.
¡Qué bonito!
Cuando tú vas a otros sitios y te ves, además, viajando, no viajando de verdad. O sea, con una
empapándote
mochila
de los sitios.
Y accediendo a la gente, te das cuenta de que hay muchísima gente más buena que mala, generalmente. Es alucinante, ¿no? Obviamente hay gente mala también en la vida, obviamente, como en todos lados, ¿no? Pero viajando te das cuenta de que la gente, si puede, te ayuda.
Es mucho más generosa de lo que creemos, ¿verdad?
Solidaria.
Oye, nos falta una pata de tu asociación, que es, a ver si lo digo yo, ya sabes que con los nombres soy complicado. Naya Zincer.
Naya Film Fest.
Ay, ¿ves tú?
Sí, Naya es un proyecto que también está dentro de nuestra asociación, que es un festival de cortos,
¿sí?,
sobre sexo, género y erotismo, planteado desde una visión feminista, y lo que hace es un poco pues reflexionar de cómo la sexualidad se entiende casi siempre de una manera heteronormativa, de manera que parece que no existan otra manera de
relacionarse, ¿no?
Y de vivir la sexualidad.
Claro.
¿No? Entonces, desde esa manera inclusiva de todas las variedades que existen, bueno, pues vamos a reflexionar sobre el erotismo. Entonces, con esos cortos que llegan a Filmfest, a Naya Filmfest, pues se hace una selección oficial y se proyectan cada año. El año pasado fue en el Apeadero, este año imagino que también otra vez. Uh-huh. El equipo de Naya se está trabajando en la siguiente edición. Y bueno, pues el motor de ese proyecto pues es reflexionar, ver que en todo el mundo se reciben de todos lados, es impresionante. Bueno, y queremos ver mucho la visión de las mujeres, porque parece que solo la sexualidad
enfocada al hombre, ¿no?
Sí, el erotismo fuera patrimonio únicamente del hombre, y no, porque obviamente tenemos algo que decir,
hombre.
Y algo que aportar,
hombre.
Y también del hombre heterosexual, ¿no? Y con toda la diversidad que existe, y entonces pues también planteamos dentro de eso, pues ahí salen muchos temas, también la sexualidad, la diversidad funcional. ¿Qué pasa? Esa gente no tiene sexo.
Claro.
También tiene sexo. O sea, la sexualidad es algo natural, es algo que existe en nosotros y que y que es muy diversa, no. Hombre, es única.
Además, un tema como ha sido este durante mucho tiempo, un poco tabú, ¿no? Parece que la gente como que le da un poquito de miedo hablar de sexo cuando es lo más natural del mundo y está en el día a día. Pero tiene acogida por parte de todos los sectores de la sociedad. En cuanto al festival, ¿tiene acogida por todos los sectores de la sociedad o has encontrado alguna reticencia alguna vez?
A ver, referente al Naya, no, o sea, tiene su público. El equipo de Naya tiene su público.
Un objetivo, o sea, directo, ¿no? Sí.
Claro, tiene una gente también que está interesada en esos temas y estaría guay que se pudiera ampliar a que, claro, viniera más gente de otros ámbitos. Ha habido gente también de otros ámbitos que ha ido y bueno, pues, ojo, sí, a mí me ha pasado que dentro del equipo Naya, yo estoy dentro de la asociación, pero no dentro del equipo de Naya, a mí me ha pasado que he ido a ver algún corto y he dicho, wow, no había pensado en eso, porque todos pensamos la sexualidad desde nuestro punto de vista y dices, claro, y por
claro,
ejemplo,
es que
con
esto
la
también
diversidad
ocurre.
Funcional, digo, claro, pues es que, claro, estas personas también tienen sexo, claro que sí, pero nunca me había parado a pensarlo, ¿no? ¿Qué? Entonces ahí es cuando te das cuenta de que, bueno, pues que tenemos que abrir también nuestra mente.
La capacidad de, a veces cuando ves cosas que no son tu día a día, que ni caemos y de repente hay un chasquido que te abre la mente.
Exacto, y pienso que eso está guay, que el equipo Naya hace un trabajo maravilloso con este festival, que es un festival que todo el mundo debería ir a verlo, que está en Granada, que viene gente, yo sé que viene gente desde Barcelona, de muchos sitios para ver estas cosas, que también hacen actividades paralelas, que hay un montón de cosas muy interesantes dentro de ese festival. El año pasado estaba también vinculado con Mujeres de Cine, que es un proyecto de visibilizar el cine hecho por mujeres. Se hizo en el Centro Lorca, se colaboró con el Centro Lorca y con Mujeres de Cine. Uh-huh. Y se proyectaron varias películas y documentales y todos de corte, pues eso, de mujeres, para un poco pues ver cómo reflexionan las mujeres sobre estos temas.
Qué bien.
Y fue muy interesante y vino pues gente de todos lados y la verdad que pienso que es un proyecto que debería tener más difusión, ¿no? Que la gente supiera más de él, pero bueno, yo creo que también da un poco de miedo. Es un tema que...
Por eso, claro, te decía antes, ¿no? ¿Se había encontrado algún tipo de impedimento
no,
en este sentido?
Es un proyecto muy libre. El equipo Naya es libre de... O sea, es un equipo que lo que quiere es transmitir lo que los creadores hacen, facilitar, trabaja a destajo para hacerlo con mucho cariño, con mucho amor y lo hacen de manera colaborativa, o sea, todo se hace para poder un poco premiar el trabajo de esos creadores, visibilizarlo, hacernos pensar y abrirnos la mente, porque el reconocimiento de esa diversidad hace también que trabajemos en algo tan sencillo, pero que a veces cuesta, que es el respeto. Entonces, a través de respetar esas diversidades, al entenderlas y verlas, claro, y verlas reflejadas en personas que son de carne y hueso,
nos ayudan a empatizar, ¿no?
Exacto. Y pienso que que caigan muchas barreras de odio y de tontería que se construyen simplemente para alejarnos.
A veces normalizamos cosas que no tenemos que hacerlo y no normalizamos otras que deberíamos de tenerlas ya más que hecho.
Por eso pienso que las personas tenemos que tener una vinculación sólidamente social y darnos cuenta de que personas pequeñas en sitios pequeños cambian el mundo.
Totalmente.
Y de manera, pequeños granos de arena de estas cosas que te parecen, bueno, pues pequeñitas, ¿no? Pero hacen Yo pienso, creo eso.
Vamos. Y hablando de la oferta cultural, decías, a veces en Granada hace falta dar más difusión, ¿no? Y es verdad que Granada es una ciudad cultural absolutamente con una oferta grandísima, pero es cierto que a veces nos perdemos cosas por falta de información un poco, ¿no? De visibilizar pues bueno, todas las acciones culturales. Quizá haría falta una agenda donde se recogiera absolutamente todo lo que sucede en la ciudad, por lo menos para tener la oportunidad de acercarnos.
Claro, es que date cuenta que la publicidad cuesta mucho dinero a cualquier proyecto, ¿no? Entonces, hacer publicidad es un coste añadido a cualquier proyecto, y más si viene de un proyecto social donde la gente está trabajando pues de manera colaborativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, hay muchas cosas que se pierden en el mar porque no puedes pagar para hacer una
inversión,
una marquesina
grande, claro,
de Granada, ¿no? De plan, mira, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, pues sí, ese es el hándicap que a veces ciertos proyectos tienen. Otros tienen más visibilidad y otros son privados, que van con dinero
por delante, y bueno, eso no hay ningún tipo de problema.
Pero bueno, ahí, desde la disidencia.
Somos la resistencia.
La resistencia.
Oye, y dentro de toda esta actividad, todo lo que llevas, todo lo que te inquieta, todo lo que te llena, ¿cómo se encaja en un día a día, en una vida? Tantísimo.
Bueno, y no te he contado que también estoy metida y dirijo.
Bueno, ahora vamos a hablar de tus proyectos también, ¿eh?
Ya, aparte, en Granada dirijo, que no te lo he contado antes, pero dirijo un grupo de teatro de medicina.
Ah, cuéntame.
Y este año hacemos la obra, una obra que yo he escrito, que se llama Mientras el mundo se derrumba.
Ay, qué bonito.
Que va de refugiados climáticos. Que esto será, en algún momento pasará.
Sí, o sea, esto es como Nostradamus, ¿no?
Bueno, yo creo que son habas contadas. Ya lleva gente tiempo diciéndolo, pero bueno, es una distopía, y entonces a raíz de ahí. Pero me gusta mucho este grupo porque es gente muy joven que se está haciendo, y pienso que es importante. También futuros médicos que van a estar en contacto con personas. Es importante también que trabajen en teatro porque, primero, porque van a perder ese miedo a hablar con la gente.
El miedo escénico, ¿no?
Sí, porque un doctor es un gran actor.
Totalmente. ¿A cómo le digo yo a esta mujer?
Claro. O a este hombre, que le pasa,
claro,
¿no? Y entonces, y aparte es que dentro de la formación universitaria, hacer artes y hacer teatro, yo con mis chicos, pues estamos encantados y nos lo pasamos genial. Ellos vienen a jugar, recuperar el jugar, es algo que me gusta mucho. Lo compagino como ayuda de compañeros, como mi amigo Jaime, que ahora me va a hacer el relevo porque yo me voy. Y cuando yo me voy, pues siempre tengo a alguien que me releva, afortunadamente. Y voy haciendo. Cada día es una locura.
Pero bueno, siempre con pasión y con cosas que te llenan de verdad. Al final dicen que sarna con gusto no pica, ¿no?
No, no pica.
¿A dónde te vas? Porque tienes proyectos.
Bueno, me voy al Kurdistán iraquí.
Madre mía.
Casi nada.
Con el coronavirus.
A ver. No, ahí no hay coronavirus.
No, ya, por ahora no hay. Igual que en Murcia, no, así no ha llegado.
En Murcia no hay.
En Murcia no hay, ni en Murcia, ni en Ceuta, ni en Melilla. Y no sé yo qué está ocurriendo.
Qué maravilla.
No, hoy salía en el periódico, 999 casos. Nos falta uno para los 1000.
Bueno, yo creo que estas cosas hay que tomarlas con precaución, sí, pero sin histeria colectiva.
Sin alarmismos. Por eso, sí, siempre quitarle un poquito de hierro al asunto, sí, viene bien.
A mí me vino muy bien. Una amiga puso una cosa que me hizo pensar, ¿no? Coronavirus, tanto el número de muertes y gente que muere de hambre, no sé cuántas mil muertes. O sea, era algo que ganaba por goleada, pero vamos, desgraciadamente. Entonces hay cosas que es verdad que hay que poner medios para que las cosas no se propaguen y tal, pero sin histerismo. Vamos a ver, sí, a ver si me dejan.
Bueno, el caso es que te vas a trabajar y a nuevos proyectos.
Sí, voy a hacer una película. Uh-huh. Con una directora catalana muy interesante, y donde vamos a contar una historia de mujeres y de, bueno, pues cómo afecta también la guerra y tantas cosas. No puedo hablar mucho
es
de
que,
eso.
Claro, es que todavía no se ha empezado ahí. La lengua cortadita. Pero bueno, ya sabéis que tiene otro proyecto más entre manos, aparte de también en Netflix, La víctima número 8.
Sí, claro, esa serie, una serie que amo profundamente, donde todos mis compañeros están impresionantes. Una serie que bueno, pues que nos ha dado muchas alegrías, que se ha premiado. Y bueno, pues que estamos muy contentos con esos resultados y que sigue en Netflix, por si la queréis ver. Se llama La víctima número 8.
Eso hay que verla. Yo me la voy a poner en favoritos ahora porque Élite sí la he visto, pero esta no. Cuando llegue a casa, bueno, desde el móvil, le doy a favoritos y me la pongo.
Yo creo que te va a gustar.
Sí, ¿verdad?
Tiene componentes sociales que te van a gustar.
Qué guay. Oye, cuando te cae el peso del boom... del éxito de Élite o de tal, que ¿tú te lo esperabas así?
Pues no, la verdad es que no. Cuando hicimos la primera temporada, mi compañero y yo nos reíamos y bromeábamos. ¿Te imaginas que esto va a ser como el Cuéntame y tenemos no sé cuántas? Y yo, sí.
Sí, claro, seguro.
Y ya vamos por la tercera, o sea que muy bien. No, fue una sorpresa total. Y que nosotros además siguiéramos dentro de la historia y que nuestra familia continuara la historia y tal, también era, pensábamos que nosotros íbamos a caer, vamos,
a los primeros,
los
¿no?
primeros, sí. Y ahí hemos seguido.
Oye, qué bien.
La familia Shana.
Pues todo el mundo pendiente de todos los proyectos. La víctima número 8, por favor, en Netflix. Ahora cuando lleguéis a casa, la ponéis. Bueno, si lo estáis escuchando en casa, porque el periódico digital se puede ver desde... Claro. Pues enlazáis directamente y lo veis. Es un placer tenerte con nosotros.
Igualmente.
Que muchísimas nos cuentes tu historia, gracias. Impregnando de esa energía que nos llevas. Y yo no sé si quieres decirnos, dejarnos un mensajito último antes de despedirte.
Pues que ha sido un placer, que me he sentido muy a gusto, vamos, que se me ha olvidado que estaba en esto de las ondas y nada, que los que nos escuchen que sean muy felices.
Eso es fundamental, que conecten con la vida.
Con la vida y que sean muy felices.
Muchas gracias. It's strange.